Buenas tardes, hola. Nada, estamos aquí un día más en Miau. Y bueno, hoy estoy yo que voy a presentar el programa, que soy Manu y me acompaña María a los mandos.
Miau.
Y nada, primera noticia del día. Hoy es mi cumpleaños.
¡Felicidades, Manu!
¿Mari no lo sabía?
No, no tenía idea. Es cierto que me habías dicho ahora que lo pienso.
Ya, pero tampoco lo he recordado porque ha sido como bueno en directo, así como...
Sí, para...
Claro.
Para echármelo cara en directo, sí. De la radio. ¡Felicidades!
Y... Gracias. Y... Y bueno, pues nada. Siguiendo un poco con la presentación, vamos a hablar un poco de... Primero del tema de Palestina, ¿no? Que está pasando, que ha habido varias movilizaciones, ha habido disturbios, ha habido... Bueno, desde el tema de la flotilla no es lo primero que pasa, ¿no? Pero sí que ha sido como algo bastante gordo y que va a seguir siendo bastante potente, ¿no? Sobre todo porque se viene el aniversario, ¿no? Del ataque gordo de octubre.
Sí.
Y a ver qué, bueno, pues qué se hace.
Sí, hay una convocatoria de Samidún para el propio 7 a las 6:30 en la Rambla del Raval, que van a hacer una concentración, pero van a decir unas palabras también, me imagino. Samidún estuvo con nosotros hace un par de semanas, un mes, y estuvimos hablando un poco de diferentes rutas hacia la liberación, ¿no?, de Palestina, entre ellas la revolucionaria. Entonces, eso los pueden encontrar el martes, que el 7 de octubre cae martes, en la Rambla del Raval a las 6:30 por el gato.
Y también la semana que viene, el 14 creo, o el 15, hay una convocatoria de huelga general que convoca a la CGT. Y bueno, a ver qué pasa ese día.
También. Les vamos a dejar, como siempre, pueden encontrar en la descripción de este programa, vamos a dejarle los carteles y todas las convocatorias que estamos comentando aquí para que puedan verlo con más detalle y se puedan organizar para ir.
Y bueno, el tema de hoy es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Que he leído varios libros sobre el tema, novelas, cine, series, que bueno... Que básicamente lo que veníamos a hablar es del por qué necesitamos ficciones, ¿no? Ya sea novelas, películas, lo que sea, que hablen sobre cómo el capitalismo se puede superar y cómo vivir en sociedades donde el capitalismo ya no exista, ¿no? Y bueno, esto se va a dividir en la primera parte, en la que voy a hablar un poco de la historia del cyberpunk, ¿no? Que es un poco... Bueno, todo el mundo conoce las distopías cyberpunk. Voy a hablar un poco de dónde surge, ¿no? Del contexto político del que surge. ¿Por qué ha caído ahora? Creo yo que ahora no tiene mucho sentido hablar de cyberpunk. Y en la segunda parte voy a hablar un poco de cómo se representa a los ricos, ¿no? A la clase alta, sobre todo en cine y en series. Y nada, pues empezamos.
¡Vamos a ello! Solo también por decir que también en el inicio de esta temporada de Miau estuvimos hablando de diferentes libros y uno de los libros que yo leí fue de una anarquista centroamericana y dije que me gustó porque yo no tenía como parte de la razón pues que me gustó fue porque yo no tenía este imaginario de una anarquista centroamericana cuando estaba creciendo, ¿sabes? Como ni siquiera me parecía posible y como que no lo podía... No era algo que concebía. Entonces leerlo tan aterrizado fue como muy cool para mí para poder tener a una entre varias ahora referentes, pero además pues más aterrizado. Entonces estoy muy emocionada por el programa de hoy porque también me gustan mucho estos temas. Así que...
Sí, es que pasa que claro, tú lees anarquismo a nivel teórico, marxismo, lo que sea, y tú dices, bueno, muy bien, pero eso a nivel práctico luego, ¿cómo se hace, no?
Exacto.
Y aquí creo que es donde entran las ficciones, ¿no? Del por qué son necesarias. El por qué la gente necesita... O sea, tú, cuando alguien le dice, soy anarquista, soy comunista, soy anticapitalista, te dice, vale, pero es que el capitalismo es lo único que funciona.
Exacto.
Porque yo creo que lo que pasa es que no hay ficciones en las que se vea como el que el capitalismo ha sido superado y hay un sistema que sea diferente. Que lo hay libros, hay novelas, hay películas en las que pasa, pero muy, muy pocas. La mayoría no hace esto. Simplemente se te dice, pues el capitalismo, o sea, o te hace una crítica superficial, o bueno, no hace una apología de un sistema alternativo, ¿no? Y donde yo creo que empieza esto como base, pasa con lo que decíamos al principio, ¿no? Con el cyberpunk, que es un género que bueno, tenía varias como no nace en los 80, pero sí que como la principal base troncal del cyberpunk sí que nace en los 80. Y sí que es verdad que durante los 50, durante los 60, escritores de ciencia ficción, por ejemplo, la generación Beat de los años 50, que eran pues básicamente pijos que tenían mucho dinero, se drogaban y decían, la vida, qué guapa, ¿eh?
Sí, yo he de decir que he leído un par de sus libros y lo encuentro bastante detestable.
Claro, yo leí con 15 años, lo típico Bukowski, no sé qué, que
Sí,
dice, wow, qué guay,
Kerouac.
ojalá ser yo, literal, ¿no? Soy yo, no me entiende nadie. Qué guay la droga, irte de viaje con tus colegas, pero ¿quién puede hacer eso? Pues la gente que tiene dinero, es como, no puede.
Total. Y después lo lees un poco, exacto, un poco mayor, con un poco más de sentido crítico, y es como decimos, se queda muy superficial y también es como muy egocéntrico siempre todo lo que están haciendo. Y sí, como muy egoísta, entonces, pues, sí.
Sí. Y un poco yo diría que la base del cyberpunk empieza como por aquí, también sigue en los 60 con escritores de ciencia ficción, con Philip K. Dick, por ejemplo, que hizo el libro este en el que se basa la peli de Blade Runner,
Okay.
que bueno, sigue teniendo como una, pues lo típico como digamos la estética del cyberpunk, ¿no? Que es, pues ciudades súper tecnológicas, donde el gobierno y las empresas pues no se distinguen muy bien, pero no llega a meterse como en temas muy, muy políticos directamente, ¿no? Y claro, lo que pasa, y esto se usa como base, y en el 84 se publica lo que diríamos que es como la novela troncal del cyberpunk, que se llama Neuromancer,
Okay.
que es una novela en el 84 que tiene todo lo que digamos todas las características del cyberpunk, ¿no? Que pues hay un mundo virtual en el que tú te puedes meter, que de hecho se llama la Matrix, ¿no? Que
Okay.
15 años antes de que saliera la película,
Vale.
pues tiene el tema de los injertos en el cuerpo para que hacerte un superhumano, el
Wow.
tema del transhumanismo ya lo tienes ahí. Empresas que contratan a hackers, no sé qué, que si, bueno, lo típico, lo que tú piensas, cyberpunk,
Literal.
informática, hacker, no sé qué, o sea, todo esto ya está en esa novela. Y bueno, también en los 80 tienes Blade Runner, tienes un montón de películas, o sea, pega un boom como muy importante en los 80 el cyberpunk. Y yo diría que esto viene del hecho de que en los 80 es cuando nace el neoliberalismo, ¿no? Que básicamente se lo inventan. Margaret Thatcher y Ronald Reagan
Claro, y
para combatir la Unión Soviética, ¿no? Que te dicen la única forma de que la libertad sea total es que las empresas hagan lo que les dé la gana, ¿no? Y claro, la libertad total de las empresas, la gente que escribe ciencia ficción lo que decía, oye, si hacemos esto, va a pasar lo que yo estoy escribiendo aquí, que el gobierno y las empresas no se van a distinguir una de la otra, y lo que va a pasar es que las empresas van a tener total como impunidad en hacer lo que les dé la gana, usar a la gente como basura. Yo cojo a esta persona, le implanto no sé qué, porque me va a servir así para limpiar mi oficina mejor, lo que sea, ¿no? Y claro, esto pasó porque, bueno, lo que decía, ¿no? Como que se veía a la Unión Soviética como un enemigo al que derrotar, ¿no? Es decir, la libertad está por encima de esto. Y lo que acabó pasando en los 90 fue que la Unión Soviética se fue a la mierda, ¿no? Se. Y el neoliberalismo, o sea, la Unión Soviética hacía como de tope en cuanto a las políticas neoliberales, ¿no? Porque lo que hacían los estados occidentales era usar la socialdemocracia, ¿no? Que al final lo que hace es apagar los fuegos de la revolución, ¿no? La gente sí
Ya,
quiere ver
totalmente.
una revolución por miedo, los gobiernos, por miedo a que pase como en Rusia, Lo que hacían eran, pues, aumentar el estado del bienestar, ¿no? Pues te subían las pagas, el paro, los días que te pagaban cuando te despedían como un improcedente, pues eran mucho mejor que ahora. En general, los sueldos de una persona en la base de una empresa y el CEO eran distintos, ¿no? Pero no era una diferencia como la que hay ahora, ¿no? Y claro, esto pasaba porque estaba la Unión Soviética como muro de contención, ¿no? Te decían, oye, si no ponemos esta política, o sea, si no ponemos en funcionamiento esta política, lo que va a pasar es que la gente se va a revolucionar, esto se va a convertir en comunistas y no queremos eso. Lo que queremos es que las cosas sigan como ahora y para eso, pues vamos a hacer que la gente tenga más acceso a la sanidad pública, pero tampoco sin pasarse. Como que la gente de la clase media, media baja, pudiera vivir. La gente pobre, pues ni entraba en el sistema, ¿no? Te
Claro.
decían, bueno, eso que se busca en la vida, ¿no?
Total.
Y lo que ha ido pasando es que ya no hay un enemigo al que combatir. El estado del bienestar se ha ido a la verga de nuevo. Y eso, o sea, como no hay un enemigo, no hay nada que contenga las políticas neoliberales. Ahora mismo estamos en un mundo en el que el cyberpunk es ahora, ¿no? O sea,
Literalmente.
las empresas hacen lo que les da la gana. Estados Unidos es un estado fascista, abiertamente fascista, en el que gente de empresas tecnológicas que no tienen ni idea de lo que está haciendo forma parte del gobierno. Y, o sea, esto es preocupante, ¿no? A niveles de joder, ¿qué está pasando? Lo que en las novelas de hace 50, 60 años se decía que iba a pasar, de cuidado, no vayáis por aquí. O sea, el sistema ha ido por ahí.
Totalmente. Y una, o sea, como una pregunta por diferenciar, o sea, por ejemplo, un 1984, novelas de este estilo, ¿esto sería como un precursor del cyberpunk? O sea, como novelas distópicas se ven un poco en otra categoría o tal vez una categoría más amplia, porque al final no tiene como este elemento virtual, ¿no? Por más de que puedan haber ciertas otras cosas que hay en común, siento que se queda un poco más básico tal vez también.
Claro, esto yo diría que como más ciencia ficción especulativa, ¿no? O sea,
Vale.
sí que tiene como las bases del cyberpunk, es lo que decía, ¿no? Como novelas de los 50, de los 60, que sí que tienen la base de la distopía, ¿no? Como
Claro.
la tecnología se va a usar en tu contra, el gobierno tiene prioridad sobre tu cuerpo, sobre tu tal.
Exacto.
Pero no es como tan. O sea, ahora mismo cuando se piensa en cyberpunk se piensa en injertos genéticos,
Vale.
en cyborg, tal.
Okay.
Eso no estaba ahí. Sí,
No, 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 por eso
sí que hay
pregunto.
un poquito. Y por eso digo que funciona como base a lo que luego se acabó llamando Cyberpunk.
Vale.
Y claro, yo sostengo que ahora mismo el Cyberpunk o sea, no tiene mucho sentido. Porque si la base del Cyberpunk era como advertirte de un futuro que iba a venir, y ese futuro es el que estamos viviendo ahora. La gente lee Cyberpunk y dice, esto pasó ayer, ¿no? Es como, no, no tiene ningún sentido que lea que la empresa, no sé qué, va a tener control sobre mi cuerpo cuando, yo qué sé, hay gente que se tatúa en la frente la marca de una empresa. Estaba hablando el Elon Musk del chip
Los
este para
ingenieros de los
pagar,
chips, totalmente.
como, o sea, y eso no es el futuro, o sea, eso está pasando ahora.
Claro.
Hay gente que se tatúa como un chip, no sé lo que hace la gente, pero se tatúan como un chip por dentro con el que pagar, como un NFC, como por qué hace eso, no, no lo entiendo.
Sí, o sea, creo que muchas veces valoramos como ni siquiera comodidad per se, porque como que no es que sea incómodo usar un billete en efectivo, ¿sabes? Pero es como que valoran como el fácil acceso a ciertas cosas y por eso pues me meto un chip y así pago más rápido. O inclusive con lo del teléfono, ¿sabes? Como
Sí,
que
sí,
dándole
sí.
la información biométrica, es como, pues le doy mi información biométrica de mi cara en vez de introducir un código de cuatro números que me tomaría 5 segundos más. Todo como por ir más rápido y que sea más fácil, entre
Claro,
comillas.
y hay mucha gente a la que le pregunta y dice, pero ¿sabes que estás vendiendo tus datos biológicos a empresas privadas que luego no sabes qué hacen con eso? Y dice, sí, ¿qué pasa? Es como,
Exacto.
bueno, pasa que.
Que lo pueden usar en tu contra.
Sí.
E inclusive como a un nivel muy más práctico para la gente que milita, por ejemplo, Que a ver, no estoy diciendo que la policía sigue sus propias reglas tampoco, pero en teoría no te pueden obligar a poner un código, ¿no? En tu teléfono, pero si por ejemplo tenés con el dedo o con tu cara, como que sí te puede, es más fácil que ellos
Sí.
mismos consigan acceso a tus dispositivos si tenés esta información, porque pues te tienen ahí, entonces es más fácil conseguirla.
Y no hay que ser, como en las novelas Cyberpunk, no hay que ser un hacker como súper loco para que te detenga la policía. Ahora mismo, por ir a una manifestación, te detiene la policía.
Exactamente.
Y igual cualquier tontería que tenga en el teléfono va a decir, esta persona es un terrorista peligroso, va a la cárcel.
Exactamente.
Y nada, lo que yo quería proponer era que hablar luego también, o sea, ya que se ha definido el cyberpunk y porque creo que ya no funciona, ¿no? O sea, ya no tiene mucho sentido. Hay un género relativamente nuevo de novelas, de ficciones, ¿no? Que se llama Solar Punk o Hope Punk, ¿no? De esperanza, ¿no? En inglés.
Okay, guay. No había oído de
Que
esto.
sí, hay mucha. Ahora se está haciendo como bastante novel. Yo no he leído mucho del tema, pero sí que me parece como interesante a nivel teórico, ¿no? Igual sí que me acabo leyendo alguna. Básicamente lo que te hace es, si el cyberpunk, si tú piensas en el cyberpunk y piensas como en ciudades como llenas de gente, muy oscuro, neones, el gobierno con el poder, las empresas, el individuo que no tiene libertad. El Hope Punk lo que hace es darle la vuelta, ¿no? Te dice, vamos a tener un mundo en el que haya vegetación, en el que haya energía renovable, en el que haya comunidad, en el que el capitalismo se haya superado y estemos en un mundo en el que la economía no esté al servicio del dinero, no esté al servicio de la gente, que es lo que tiene que ser, ¿no?
Qué guay. Sí, como decís vos, porque al final es que está tratando de repasar exacto como estas cosas de ciencia ficción, ya sea de Cyberpunk o inclusive de la previa. Y como decís vos, ninguna del. Y últimamente he estado como muy enchufada con la ciencia ficción, entonces como que también por eso me hace ilusión este programa. Y todas las, como decís, todos son mundos distópicos ultracapitalistas. No hay nunca como una alternativa, sino que es como que, ah, no, el mundo se fue a la mierda, pero sigue siendo súper capitalista. Y esto, aquí es donde está la novela o el cuento.
Sí, incluso, por ejemplo, hay películas pues, que son distópicas, pero sí que tienen elementos como de esta esperanza, ¿no? Por ejemplo, Mad Max, la última película de Mad Max, la de 2015, bueno, la penúltima, ¿no? La de
Ok,
2015,
vale, esa sí la he visto.
la de Fury Road,
Sí.
2015 o 2016, por ahí, ¿no? Que hay un pueblo en el que vive la gente, o sea, el mundo se ha ido a la mierda, sí, pero hay gente que lucha por la supervivencia como a niveles individualistas. Pasa. O sea, eso es característica del cyberpunk, ¿no? Pero sí que hay como poblaciones en las que hay una idea de comunidad y la gente pues vive con lo que tiene a disposición y lo que tiene lo pone a disposición de la gente, ¿no? No del individuo. O sea,
Claro.
que hay ficciones incluso que siendo cyberpunk tiene elementos de esto de solarpunk.
Ok, guay. Y sí, 2000, acabo de chequear, es 2015 para nuestros oyentes.
Y yo sí que quería hablar de un libro que me estoy leyendo ahora, que yo diría que sienta un poco las bases de este Solar Punk, ¿no? Que se llama Los Desposeídos, ¿no? Que es un libro súper famoso de Úrsula K. Le Guin.
Ah, okay, sí.
Que, o sea, llevo como
Ella me
un.
encanta.
He leído como un cuarto del libro así, no sé si tú te lo has leído.
Este no lo he leído. He leído algunas otras cosas de ella, pero inclusive creo que ella tiene una frase famosa que es como, que creo que también la hemos mencionado en algún programa, que es como, y aquí estoy parafraseando, pero es tipo que los mandatos de los reyes en algún momento también parecían eternos, ¿no? Y al final, pues esto. No, que era imposible imaginarnos otra realidad, y pues, al final aquí en España pues todavía hay rey, pero en la mayoría del mundo ya no hay reyes. Y se vive otra realidad, y hay otro gobierno y hay otra cosa, entonces que ¿por qué no sería posible una alternativa diferente al capitalismo?
Pues este libro empieza como. Es un libro del 70 y. Lo tengo aquí apuntado. Del 74. ¿Vale? O sea, es anterior a este boom del cyberpunk y ya se estaba hablando de. O sea, en los 70 ya se hablaba de como alternativa al capitalismo, que es una cosa que. Bueno, que parece que ha tenido un repunte ahora, pero lleva existiendo como bastante tiempo, ¿no?
Claro.
Y lo que pasa en este libro es que te hablan de dos sociedades, ¿vale? Como en una galaxia que no te. Bueno, al menos por donde yo voy, pues no te explican muy bien. Están en algún sitio del universo y hay un planeta que tiene una luna. Y ese planeta se parece bastante a la Tierra a nivel de que hay agua, hay vegetación, hay animales. La gente allí es turbo capitalista. O sea, tienen esclavos. O sea, tipo. O sea, si pensamos en lo que quieren los anarcocapitalistas, es lo que sería básicamente ese planeta. O sea, hay pues la clase dominante y la clase sumisa. Pero literalmente, la clase sumisa son esclavos. La clase alta, pues, come lo que quiera, bebe lo que quiera, hace fiestas, tiene 80.000 trajes de ropa distintos. Y la gente pobre, pues, ni siquiera aparece ni en los libros de historia, ni en la calle, o sea, no existen, ¿no? Y lo que pasa en este libro es que la luna de ese planeta es una sociedad anarquista.
Okay.
O sea, en el como 150 años o 200 años antes de los sucesos del libro, te dicen que hubo una revolución en ese planeta y la gente que quería empezar una revolución anarquista les dijeron, oye, estáis aquí haciendo mucho ruido, ¿por qué no os vais a esta luna, ¿no? Y dijeron, vale, nos vamos para allá. Y claro, lo que pasa es que hay un científico, que es el prota del libro, un científico que vive en esta luna anarquista, que dice, oye, yo quiero visitar a la gente de la Tierra, ¿no? Del planeta este capitalista, para ver cómo funcionan, porque no sabemos nada de ellos, hace 200 años que no sabemos nada. Voy a ver si puedo hacer como es un tío de centro, ¿no? Que dice, aquí se vive. O sea, en esta luna anarquista se vive bien, pero pues no tenemos vegetación, no tenemos, la tenemos que comprar al planeta capitalista, cambiársela por metales que tenemos aquí, mercurio, oro, lo que sea, cobre, ¿no? Y dice, voy allí, que nos hagamos panas, ¿no? Y somos colegas y aquí pues no pasa nada, ¿no? Porque no tenemos que pelear. Claro, al final lo que estás viendo es que hay como un entramado político de cómo funciona esto, ¿no? Al final fue como una especie de socialdemocracia, porque lo que pasa es que hubo una revolución como supertocha en ese planeta, les dijeron que lo iban a matar y le ofrecieron ese otro planeta en el que no hay nada, o sea,
Vale.
una luna en la que no hay ni ozono, ni comida, ni nada. Y les dijeron, vale, vosotros vais a trabajar aquí, vais a extraer metales y una vez al año vamos a visitar este planeta de mierda. Os vamos a dar comida, semillas, no sé qué. Y vosotros a cambio, pues nos dais vuestros metales que habéis sacado aquí. Y vivís como os dé la gana. A mí me da igual. Yo lo que quiero es que saquéis los metales. Yo os pago
Y
unas
que se
semillitas
vayan a la verga.
y. Sí, y ya. Y hace mucho el libro. Los conflictos de cómo sería nacer en un mundo anarquista en el que todo se comparte, nada se derrocha. Hay una idea de comunidad. No existe la monogamia. Todo este tipo de cosas y va a un planeta turbocapitalista que dice que no el tío no entiende nada. O sea, va aquí y dice, ¿por qué? Yo qué sé, ¿por qué tiráis del váter? Yo sé, ¿por qué tiráis tanta agua? ¿Por qué la gente vive en casas? ¿Por qué no se vive en comunidades? O sea, todas estas cosas. El tío no entiende nada. Y también una cosa que hace súper bien es el tema del lenguaje. Porque. Yo qué sé, en cada planeta tiene su propio lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, en el planeta anarquista, la palabra que usan para trabajo y jugar es la misma. O
Okay.
sea, no existe la distinción. Entonces, este tío, pues, tiene que, ya no solo el tema de vi vivir de una forma distinta, ¿no? Cuando viaja a este planeta, sino que te dicen cosas que aunque tú sepas lo que significan, tú no las
No
entiendes.
entiende, claro, exactamente.
O sea, y todo esto llevando como un cuarto del libro. Entiendo que pues esto irá a más. O sea, al principio yo estaba un poco como medio enfadado con el libro porque decía, seguro que hace lo de confundir anarquismo con comunismo y que la gente de este planeta va a tener un gobierno súper rígido que va a decir cómo tiene
Un
que.
estado.
Sí. No, pero creo que no va por ahí, que está súper bien escrito. De hecho, es el único libro que ganó el premio Nébula, el premio Hugo, o sea, premios que se dan como al libro de ciencia ficción, que normalmente se gana uno o te nominan, ganó como dos o tres ese mismo año y es como una cosa que solo ha hecho ese libro.
Oh, wow, okay. Pues ya lo también lo vamos a linkear por ahí. Pero sí, a mí ella me gusta y sí creo que, o sea, no, ya no está ya, pero me parece que está más alineada con el anarquismo en general en sus obras que con un comunismo o un socialismo. Entonces, no creo que te va a decepcionar, aunque veremos, ya nos contarás. ¿Quieres ir a hacer, hacemos una pausa y entramos al segundo tramo? No sé si quieres cerrar con algo el primer tramo o si ya tiramos directamente a nuestra pausa musical.
Nada, una pausita.
Pues vamos a ello.
Lemonade,
lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, lemonade, l
Nada, después de la presentación esta de lo que es el cyberpunk, de por qué creo que no tiene sentido, del solarpunk, ¿no? De la alternativa al capitalismo, porque son importantes. Me gustaría hablar también de un tema que tangencialmente tiene que... O sea, no es el mismo tema, pero sí que tiene que ver, que es cómo se representa a los ricos, ¿no? En la ficción actual, ¿no? Que también coincide un poco con el tema del cyberpunk, ¿no? Que es el... ¿Cómo se...? El cyberpunk básicamente te representa a las empresas en un futuro posible, ¿no? Y lo que yo quiero hacer ahora es el hablar de cómo se representa a los ricos en la actualidad, ¿no? En la ficción. Y claro, esto viene porque hace... Como después de la pandemia, a partir de 2023, 2024, por ahí, hubo como una especie de boom en ficciones, sobre todo en películas y series, que hablaban sobre, bueno, como una lucha de clases, ya sea de forma más superficial o no, como básicamente ricos contra pobres, ¿no? Y yo quería hablar un poco de varios ejemplos. Primero poniendo como el énfasis en lo que yo considero que es una buena y una mala ficción, ¿no? Porque muchas veces en el cine, en series, lo que pasa es que al final la gente que puede hacer estas cosas es gente que tiene dinero. O sea, o gente que tiene dinero, o gente que vende su visión artística porque la empresa ha dicho que tiene que hacer una película de lo que sea y te dicen, vale, pues yo la hago y si tú me pagas, ok. Y hay muchos directores como que son, que tienen una carrera, ¿no? Y se intentan subir al carro este de películas sobre ricos contra pobres, ¿no? Y se nota que son unos pijos de mierda porque no tienen ni idea.
Yeah.
O sea, te dicen, los ricos son malas personas y los buenos y los pobres son buenas y ya. Y se quedan ahí y no se dan cuenta de que hay una estructura de opresión y tal y cual. Y hacen películas de mierda. Por ejemplo, una película de mierda que salió hace como un año y ganó Cannes y creo que no sé si se acabó llevando algún Oscar o alguna cosa. El Triángulo de la Tristeza.
Eso no la he visto, en verdad.
Vale, pues yo no la he visto tampoco ni pienso verla. Porque la película básicamente te habla de un viaje en barco y en el barco pues hay gente rica y hay gente pobre. El barco encalla y se crea una sociedad anarquista, lo que sea eso.
Entre comillas.
En el que la señora de la limpieza es la jefa de gobierno.
Ok.
¿Y qué pasa con esta película? La película te dice, los comunistas son malos, ¿no? Pero, o sea, perdón, los ricos son malos, ¿no? Pero los pobres también son malos, ¿eh? Todo el mundo es malo aquí, ¿eh?
Como que, y si le da el poder, mira el desastre que pasa, ¿no? Porque entiendo que no sale bien en la película esta.
Claro, la primera mitad de la película en el barco, básicamente te enseñan como el capitán, que es un tipo estadounidense, es un borracho y es un comunista y le gusta mucho beber. Y mira qué gracioso que tiene un amigo, un oligarca ruso que es súper capitalista y lo llama y se hablan con ellos como jaja, mira qué gracioso que yo soy americano y soy comunista.
Y,
o sea, la serie como tiene un nivel de comedia que te tiene que repetir los chistes dos veces porque se piensa que no lo has entendido, ¿no?
Okay, sí.
Cuando no tienes gracia ninguna. Y lo que pasa cuando encalla el barco es que en la isla esta en la que la señora de la limpieza se convierte como en la jefa, no sale bien porque dice, porque la película te insiste en que como la gente pobre cuando tiene el poder es mala, la señora de la limpieza abusa de su poder. Literalmente viola a señores porque dice, este señor, este director dice, claro, existe el machismo, ¿no? Que los hombres oprimen a las mujeres. Entonces, y si fuera al revés, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues literalmente lo mismo, ¿no? Pasaría lo mismo, ¿no? Que las mujeres oprimen. Y al fin, voy a decir el final de la película porque
Spoilers.
me da igual, porque es una mierda. Al final de la película te enseñan como unas pinturas rupestres, ¿no? Como que esta sociedad ha pintado unas pinturas, como diciéndote, la historia se repite, ¿eh? Es un círculo. ¿Has visto que esta gente que ha destruido el capitalismo al final
Lo termina
lo
replicando.
termina empezando, lo replica y al final el capitalismo es lo único que hay, lo único viable porque al final vamos a eso, ¿no?
Claro.
Que esto yo creo que también enlaza con un libro que creo que escribió en los 90, en los 2000, no recuerdo, creo que finales de los 90, que se llama El fin de la historia.
Okay.
Que es un libro de un escritor que también es bastante idiota, ¿no? Que dice que claro, cuando cayó la Unión Soviética, el capitalismo ha triunfado, es lo único, el único sistema viable es el capitalismo, ¿no? Entonces este tío dice, como el capitalismo es lo único que funciona, vamos a llegar, vamos a llegar, no, estamos en un punto de la historia en el que la historia se va a acabar, porque como ya no hay luchas, ya no hay guerras. O sea, este tío en los 90 dice, ya no hay guerras, ya no habrá guerras nunca más, porque el
Qué fuerte.
capitalismo ha triunfado, todo el mundo va a ser capitalista y nadie se va a pelear, ¿no?
Como que no habían conflictos en los 90.
No, no había, este tío,
No
no,
existía.
no, no.
No había un apartheid en Palestina e
No,
Israel
no,
activo.
no había, no.
Uy, qué fuerte.
Claro, imagínate leer, o sea, todas estas cosas que estoy nombrando, yo ni me lo he leído ni me lo pienso leer. Igual que la película de antes, ¿no? Ni la voy a ver, ni la he visto ni pienso verla. Y claro, en contraposición, yo creo que están como directores más de película, como más jóvenes, ¿no? Que no tienen experiencia, que de alguna forma pues han podido meter mano en el mundillo este, ¿no? Que suelen ser eso, gente joven que sabe que el mundo es una mierda, que el capitalismo no funciona, y de mejor o peor manera sí que intentan como hacer énfasis en esto, ¿no? En que no en un cuento de mierda en el que te diga los ricos son malos y los pobres son buenos, sino que hay matices, hay un sistema que oprime a los pobres, un sistema que favorece a los ricos, ¿no?
Claro.
Y, por ejemplo, esto creo que es una cosa que hace súper bien en Parásitos, ¿no? Que es una peli que lo petó en
Sí.
2023, o 2020, creo que 2023.
Te diría que inclusive un poco antes, vamos a fact-check esto un segundo, si quieres seguir.
Y nada, en esta película lo que pasa es que... O sea, esta película sí que no voy a hacer spoiler porque sí que es buena.
2019, por cierto.
¿2000 de qué?
Sí, pues es que me acuerdo, yo me la vi en la cuarentena, por eso
¿2019?
decía fijo antes de 2022,
Wow.
2023.
Nos hacemos viejos. O sea, hace 6 años de la película.
Hace 6 años de la película.
Wow.
Podemos hacer spoiler, podemos avisar, o sea, véanla, ahorita vamos a spoilear, si no quieren spoilers, pues adelántense unos 5 minutos.
Claro, en esta película lo que pasa es que hay una familia rica que da todo el asco del mundo porque es rica y una gente pobre, o sea, una familia pobre que le cuida la casa. Y a la mitad de la película se descubre que hay gente más pobre todavía que vive en el sótano de esa casa.
Sí.
Y los pobres se pelean entre ellos, ¿no? Y claro, de una manera superficial se podría ver como, wow, la gente pobre se pelea, ¿no? Porque es mala. Y, o sea, no, no, la película no va de eso.
Sí, creo que hace un buen trabajo como más bien de posicionar que como de cierto modo el sistema los pone para que ellos estén peleándose entre ellos. Y creo que por ahí va a ir, ¿no? Que no tiene esa moralidad de por ser pobre eso es bueno, que a mí también me parece muy superficial y creo que de acuerdo que muchas veces de cierto modo estoy de acuerdo como el poder corrompe, el dinero puede corromper, pero como que así decir como hay una moralidad en ser pobre también es como qué fácil decir eso cuando no sos pobre, ¿sabes? Como que
Claro, eso.
cuando no estás en la mierda. Y también si imagináramos otro mundo donde todo el mundo tiene acceso a las cosas, pues no tendríamos que ser como que, oh, hay que renunciar al dinero. Es como, no, pues yo no tendríamos que aspirar a acumular wealth, sí. Acumular dinero, pero sí, es perfectamente normal querer aspirar como a estar bien, a estar bien en tu vida. Y eso no te, no sé, no te debería de hacer menos bueno, por decirlo así.
Yo diría que la, como la ideología de la película te viene un poco a decir que la gente que se puede permitir ser amable son los ricos.
Exacto.
Porque si eres pobre, el que tiene, cada día tiene que luchar por sobrevivir. No puedes confiar en el de al lado porque el de al lado igual te quita la comida.
Total.
O sea, es normal que la gente pobre se pelee, no se comporte bien, entre comillas, ¿no? Según los estándares sociales, es lo más normal del mundo porque has vivido toda la vida luchando por tener un sitio en el que dormir, comer, lo que sea. O sea, no tienes las necesidades básicas cubiertas. Claro que te vas a pelear.
Claro, es como... O sea, y esto no, o sea, no viene como de la moralidad, pero es como algo que vemos en asamblea, no muchas veces, y estoy segura que no solo en la nuestra, pero cuando hay una familia o una persona que está en una situación como muy precaria, muy vulnerable, es normal que no se pueda como implicar, digamos, por ejemplo, en una militancia al mismo nivel que alguien que está trabajando, que está pagando un alquiler, o que está como... que está estable, ¿sabes? Porque al final esa estabilidad te permite tener tiempo y poder como dedicarle a otros proyectos y hacer cosas, mientras que si estás todos los días pensando cómo voy a asegurarme de tener este techo encima de mi casa o de poner comida en la mesa, pues esa es tu prioridad y no puedes como dedicarle 5 horas de tu tiempo, de tu semana a investigar algo. Entonces creo que también pues se ve en otros tipos de... en otros formatos, por decirlo así.
Claro, que imagínate que durante, yo qué sé, todos los días de tu vida tienes que pelearte, o sea, tienes que ir a la oficina del alimento de no sé qué para que te den un cheque, para que te den 4 plátanos y 2 trozos de pan. O sea,
y además y para comerte, que no te crean muchas veces.
Sí, o que te digan, a ver la cuenta bancaria que pone ahí, en qué te has gastado el dinero. Seguro que eso, esa ropa te hacía falta. Exacto. Ese teléfono que te has comprado, ¿por qué te la compras?
Totalmente.
O sea, normal, o sea, imagínate durante 7, 8 horas al día vivir eso. ¿Quién se va a comportar de forma amable? Nadie.
Exacto. Además que también, bueno, y también por otro lado tenemos, tenemos como muy sobrevalorado, ¿no?, lo que es la amabilidad, creo yo. O sea, hay un mundo de diferencia entre lo que es amabilidad, lo que es respeto, como que, y esta superficialidad de como que, hola, buenos días, como de ser agradable así a primera vista. Muchas veces eso es superficial y es como totalmente inútil, y tal vez es una persona que solo porque te sonrió y te dijo buenos días es horrible y está como explotando y haciendo un montón de otras cosas que es como en verdad no es nada amable, ¿sabes? Pero como me sonrió, pues me cayó mejor que la otra persona que no me sonrió o pasó súper rápido y no me dijo buenos días y digo como, uff, esta persona qué horror, ¿sabes? Sí. O sea, tenemos que también, yo creo, valorar lo que es verdaderamente importante, y creo que está en inglés es como niceness, ¿no? Que puede muchas veces además ser totalmente falso.
Luego hay también otra cosa que pasa, ¿no? Que es como ficciones en las que hay una crítica superficial o un poco más profunda al capitalismo, y si esa cosa triunfa, al final el capitalismo se lo acaba comiendo y te vende merchandising y peluches y cosas, ¿no? Por ejemplo, el juego del calamar, que también lo petó hace un par de años así, es una serie que de manera un poco superficial sí que te habla de la lucha de clases, ¿no? De gente rica que hace un juego de muerte, claro, en el que los pobres se pelean entre ellos para ganar no sé cuánto dinero. ¿Y qué pasó? Que lo petó, lo vio mucha gente, ¿y qué hay que hacer con eso? Pues peluches. O sea, el capitalismo comiéndose la propia crítica al capitalismo de nuevo, ¿no?
Sí, ahora creo que, o sea, creo que van a hacer, o ya hicieron como un reality de esto. Sí. Entonces, que es como, o sea, obviamente no los matan, pero es como, pues pueden participar en este reality y se van a ganar, no sé, 100.000 euros o $100.000, ¿sabes? Y es como, perdimos totalmente el mensaje de la serie original y demás. Y capaz hasta la serie, yo no he visto la segunda temporada, pero como que capaz hasta la serie perdió también como la fuerza de su mensaje, porque ahora, como decís vos, se la comió ya esta máquina capitalista y es como todo parte de de un mundo cinemático del Juego del Calamar.
Sí, sí. Y también yo diría que la serie, o sea, la ficción que mejor representa que los ricos son un trozo de mierda es Succession.
Buenísima serie. Si no la han visto, ¿qué? Se la súper recomiendo a todo el mundo.
Porque te presenta a los ricos como lo que son, como unos niños de 5 años que si no tienen lo que quieren, lloran, no saben qué hacer.
Sí, hacen una pataleta y además como que... además de la pataleta, no les importa como a quién impacten, ¿no? Con tal de conseguir lo que ellos quieren. Y hace un buen trabajo, como decimos, no... Tiene sus matices, lo que sea, pero como que son personajes que todos son desagradables. son también diferentes niveles de ricos y así, pero todos son desagradables en su centro.
Sí, cuando piensas que un personaje o no puede caer más bajo como persona o que se va a redimir y va a ser una buena persona, la serie te dice, oye, no, que esta gente no tiene que sentir pena por esta gente porque...
Literal.
Bueno, hay momentos en los que sí que te da un poco... Hay personajes que se quiere suicidar, ahí sí que da un poco de pena, aunque sea una persona horrible.
Sí, ¿verdad? Porque además es como el niño triste de la serie, pues.
Sí, entonces, el sad boy, sí.
Exacto, es totalmente el sad boy de la serie. Pero exacto, es como que, ok, te da pesar en ese momento y en el siguiente episodio, por no decir como en los próximos 10 minutos, es como, pues tiene como su intención de suicidio, está triste. Y después es como inmediatamente hace algo como súper detestable, como que traiciona a toda su familia y traiciona a no sé quién, o como que... Y decís, cierto, eso es una mierda también.
Sí.
Como, ok.
O sea, al principio de la serie, ¿no? Entra a la empresa en la que trabaja, porque su padre es el dueño de la empresa, ¿no?
Total.
Y da un discurso de mierda o se equivoca o no sabe qué decir y uno de sus empleados le dice, ay, ¿qué pasa? ¿Qué va a llamar a tu padre para que te lo arregle? Y él le contesta, se vuelve un poco loco y le dice, ¿y tú qué vas a llamar al tuyo? Como, no sé, mi padre no es el dueño de la empresa, ¿no?
Sí, sí.
No sé.
Bueno, y no me voy a entrar en spoiler, pero Kendall mata a alguien también.
Sí.
O sea, porque está en drogas. Entonces es como, ok.
No. Claro, cuando parece que va a hacer algo bueno, no... No tiene redención este...
Literal. Es que sí, un poco inclusive cuando trata de suicidarse, es que pensás como, bueno, ha matado a otras personas. Como que no... su impacto en la Tierra ha sido bastante neto negativo. Entonces cuando se va a matar es como, bueno, tal vez él estaría mejor y tal vez el mundo estaría un poco mejor también.
También la serie me gusta, ¿no? Porque hace una cosa que es lo de... Te habla de cosas que tú no tienes ni idea, de numeritos, de fórmulas, de no sé qué, de economía. Como la serie no quiere que tú te enteres de qué está pasando. O sea, yo al menos
sí,
no me entero
no.
de nada, ¿no? Yo simplemente digo, vale, esto que si firman este papel, ¿eso es bueno? Sí, vale, pues me da igual lo que digan, porque es que no entienden nada.
Claro, y creo que al final tampoco es el punto, pues como decir, vos, es como nos lo incluyen ahí, pero el propósito no es que entendamos cómo se hace una adquisición de una empresa a otra. O sea, es que entendamos como a grandes rasgos las estrategias que hacen estas personas que son completamente underhanded, pues que son como deshonestas al final, que son completamente deshonestas, que son completamente sin piedad también con ellos mismos, pero también con la gente a su alrededor. Muchas veces se traicionan entre ellos y traicionan como a gente que los quiere, entre comillas, pues como... padres traicionando a hijos, esposos traicionando a esposas, como personas que normalmente asumirías que tienen cierto vínculo afectivo o que existe un amor o un cuidado, como estos personajes constantemente se están traicionando entre ellos y como rompiendo estos vínculos. Y también creo que hace un buen trabajo de, no para que de pesar, pero sino como de ver cómo el capitalismo es una prisión para todo, en el sentido que a pesar de que esta gente se pasa traicionando y metiendo cuchillos por la espalda, como que tampoco están dispuestos a desvincularse porque no están dispuestos a dejar atrás el dinero que tienen.
Porque no saben vivir sin...
Exacto.
Sin la comunidad de ser rico, ¿no?
Exacto.
Bueno, al final yo creo que también el tema este de decir palabras que nadie entiende es un poco cómo funciona el mundo empresarial, ¿no? Te dicen
también
palabras como mindfulness, metodología Kaizen, como ¿qué dices? ¿Qué significa esto? No significa
metodología
nada.
Metodología Kaizen. exacto, sí, es es muy hueco. Al final de todo es muy superficial.
Sí.
Y como decimos, es todo también como una distracción de que todo está mal hecho también. Y creo que eso también vuelve mucho a lo neoliberal, porque al final son estas empresas, como, pues, como ellos hacen, ellos son dueños de como una empresa mediática o algo así en la serie. Y venden humo, o sea, venden humo, y creo que esto se ve muchísimo, lo vemos pues en el neoliberalismo, lo vemos en el capitalismo puro y duro también, que tenemos como empresas vendiéndonos humo, ya sea como para lograr privatizar alguna cosa pública y como que prometiendo resultados completamente falsos, o inclusive ahora que están, ¿has visto como esta cosa de que se llama Friend, que es como una cosita que te colga en el, y es como un Siri que tiene y siempre te habla y vos le puedes hablar y siempre te está grabando, y es como lo están vendiendo como un amigo que nunca te abandona, y en verdad lo que es como un método de vigilancia porque te está oyendo siempre, te está grabando, es básicamente como una IA, pero que te habla y vos le puedes hablar. Y
bueno, te puede hacer amigo del policía que te está vigilando, ¿no? Que te está
también,
viendo esa,
exactamente,
le
también
manda saludos,
pero sí, pero, okay, entonces sí, hay que tener un poco de cuidado con esto. Y como dice Manuel, Cyberpunk está aquí porque tenemos a gente enamorándose de ChatGPT, por ejemplo. También tenemos a ChatGPT incitando a gente a suicidarse con éxito, lamentablemente. Y son cosas que antes hubiera parecido como demasiado cliché para una ficción, tal vez. Y está pasando en la vida real.
A ver si pasa ya el boom este de la IA, ¿no? Yo creo que ya pasará, ya vale, ¿no? Suficiente.
O sea, yo estoy de acuerdo, creo que ya vale, pero que no creo que va a pasar el boom, lamentablemente. Aquí estoy siendo más cínica, tengo que leer un poco de Solar Punk o de Hope Punk, porque creo que lo se necesita también. Eso está muy interesante, voy a buscar también algunas cosas, tal vez me leo más Ursula K. Le Guin, pero porque creo que es importante. Y ha salido en otros episodios de Miedo también que luchemos en contra del cinismo y que tengamos este imaginario de pensar en otro mundo, porque alguien lo tiene que hacer, alguien se lo tiene que imaginar y tenemos que trabajar hacia ahí.
Claro, porque tú te lees, yo que sé, a Kropotkin y dices, guay, pero ¿esto qué? O sea, ¿cómo hago
sí,
esto,
sí,
¿no? O sea, te hace falta eso, te hace falta imaginario en el que esto se vea como posible. Tengo un amigo, ¿no?, que es profesor de primaria y hace una cosa que me parece muy guay, que es coger el juego, el Minecraft, ¿no?, que es un juego en el que tú tienes libertad total de hacer lo que te dé la gana, y lo pone a jugar a los chavales como de 7, 10 años, a jugar en una especie de comuna anarquista en la que la gente, lo que tú creas, la materia prima que tú extraes de la tierra, no es para ti, es para la gente que vive contigo. Y me parece como súper guay como intentar imaginar estos futuros a través de videojuegos que normalmente no se usan para esto, ¿no?
Claro. Sí, no, y al final es que eso tenemos, son buenos ejercicios y son, y quién mejor que hacerlo que con niños, la verdad, que también ellos sepan que se puede pensar en otras maneras de hacer y aprovechar cosas como Minecraft, que al final es como que estás minando cosas y darle un poco la vuelta también. Entonces me parece muy interesante el proyecto, la verdad. Está simpático. Se me ocurre como en Sims también deberías de poder tener una aplicación similar de Sims.
Pues son bien jodidos los Sims, ¿eh?
Sí, sí.
Como sobre todo creo que los dos primeros, a partir de como del tercero ya se relajaron un poco, pero había, yo qué sé, la gente se suicidaba en los Sims.
Creo que todavía en lo otro. O sea, vos podés matar a un Sim fácilmente.
Yo qué sé, un amigo me dijo que hacía una cosa como loquísima que era. O sea, se convierte, literalmente se convierte en el Joker cuando juega a los Sims, porque lo que hace es...
Los puedes matar, sí.
O sea, pero no los mata, sino que hace cosas como súper retorcidas, como voy a crear una familia en la que van a tener un hijo biológico y un hijo adoptado, ¿vale? Okay. Y voy a hacer que la familia dé todo el amor del mundo al biológico y que el adoptado...
A ver qué pasa. Experimentos sociales.
A ver qué pasa. Entonces, si tú haces esto como en el primero o en el segundo juego, se empiezan a pelear los niños... Se pegan.
Pensaría que eso se continúa en los otros también, porque sí, al final es como parte del chiste de los Sims es un poco eso, poder manipular. Pero exacto, si podemos hacer estos ejercicios retorcidos, como que es, también sería guay, es como que démosle amor a todo. Suena como menos interesante, porque pensás como, oh, a nivel como que de entretenimiento del juego, no quieres esto. Pero no necesariamente, pensás que te está subiendo un poco, tal vez, la dificultad a vos como el dios de este juego. Y también para que hagas un buen trabajo más allá, es como un reto para que...
Bueno, también tiene sus limitaciones, ¿no? Porque si la persona que ha diseñado esto es una persona turbocapitalista, hay cosas que físicamente son imposibles de hacer, ¿no?
Ya, yeah, eso sí. Y bueno, y al final los Sims también es como bastante individualista, de cierto modo, sí. Porque estás como siempre ocupando como eso, una familia o una casa.
Sí, o una comunidad.
Exacto. No sé cuál será el límite de cuánta gente puedes meter en una casa, por ejemplo, para crear una comunidad, pero los invito a que traten de hacerlo y nos lo digan. y bueno, Manu, con eso ya se nos está acabando el tiempo, pero gracias por... El programa de hoy estuvo muy guay, a mí me parece súper interesante. Le vamos a dejar todos los enlaces de las cosas que hablamos y también pues como que una lista de lectura para que puedan ver algunas recomendaciones de lo que se comentó hoy aquí y tal vez algunas otras que no se comentaron. No sé si quieres decir alguna cosa, el microestudio en tu cumpleaños.
No, la verdad es que ya he dado bastante la chapa, no tengo nada que añadir. Si tú quieres hablar de alguna recomendación, algún...
No, mi recomendación es que vengan a nuestra asamblea de Raval Rebel los martes a las 6:30 en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval. Si lo buscan en Google Maps o en Maps que no sean de Google, es Reina Amalia 38, porque hay otra sede del Ateneo que está en por Jardinets de Gracia. No es esa, no. Nos reunimos en el Raval. Reina Amalia 38. Y nada, como siempre los invitamos a organizarse, si no es con nosotros, vayan a buscar la asamblea más cercana. Y nos vemos en la próxima. Silicon, skin so hard, pony hair, neck so hard. Do I make you proud? I tried so hard.